La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
El sindicalista Marcelo Balcedo tenía dólares, euros, francos y hasta florines de Aruba en su chacra de Punta del Este. Además de casi medio millón de dólares, encontraron pesos uruguayos, reales, francos y florines, la moneda de Aruba. También pesos argentinos y tarjetas de crédito y débito. No solo armas automáticas y autos de lujo, cuando los efectivos de la policía de Uruguay ingresaron a la finca El Gran Chaparral, en Playa Verde, Uruguay, para detener al sindicalista y empresario Marcelo Balcedo, encontraron una insólita diversidad de billetes. El parte policial del allanamiento da cuenta del dinero que se encontró en poder del titular de SOEME y director del diario Hoy, de La Plata. A ver, se encontraron 417.735 dólares americanos, 5.740 euros, 26.555 pesos uruguayos, 10.500 francos, 8.397 pesos argentinos, 500 florines y 6 reales. Así cayó Marcelo Balcedo mientras descansaba en el Gran Chaparral, su lujosa granja de Maldonado. Estaba solo y fue detenido a las 6:30 de la mañana. Luego llegó su pareja y quedó presa. El director del diario Hoy de la ciudad de La Plata y secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, SOEME, Marcelo Balcedo, fue detenido ayer en Maldonado, Uruguay, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga el vaciamiento de ese gremio que tramita en el juzgado del magistrado Ernesto Kreplak. Según fuentes judiciales, Balcedo fue detenido en una chacra de lujo en la que se encontraron armas automáticas, mucho dinero en efectivo y autos de lujo. El detalle preciso indica que el 25 de diciembre se había librado la orden de captura nacional e internacional por parte de Interpol. Desde ese instante, los agentes uruguayos y argentinos siguieron los pasos del sindicalista. Hubo tareas de coordinación y colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI Argentina, y de los servicios de inteligencia locales para concretar el arresto. Por eso, ya en los primeros minutos de Año Nuevo, tenían exactitud del lugar donde Balcedo pasaba sus horas. Estaba en el Gran Chaparral, su lujosa chacra en Playa Verde, departamento de Maldonado, acompañado de su pareja Paola Marina Fiegue. A las 6:30 de la mañana de ayer, cuando fuerzas de seguridad uruguayas llegaron hasta el imponente predio, cuando tocaron a la puerta del chalet y se anunciaron, Balcedo atendió y no ofreció resistencia. Estaba solo. Minutos más tarde, por la calle asfaltada de acceso, un auto de lujo se arrimó lentamente en medio del operativo. Era Fiegue, quien se entregó de igual modo que su pareja. La orden de allanamiento se cumplió en su totalidad y finalmente se determinó el secuestro de dinero en efectivo, armas de guerra, vehículos de lujo y documentos. La pareja fue trasladada a Montevideo por agentes del Departamento de Investigación de Fugitivos Internacionales que trabajaban encubiertos en las costas uruguayas. Los sindicalistas detenidos e investigados por la justicia, el Caballo Suárez y el Pata Medina, tienen prisión preventiva. Santa María es investigado por supuesto lavado y Pablo Moyano por vínculos con Barras. Con su detención en Punta del Este, el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo, se suma a la lista de gremialistas en la mira de la justicia. Algunos de ellos, como Pablo Moyano, de Camioneros, o Víctor Santa María, de Porteros, afrontan causas que los complican seriamente. Otros, como Omar Suárez, ex SOMU, y Juan Manuel Pata Medina, ex Cuocra La Plata, ya tienen restricciones en su libertad. Cinco argentinos murieron en un brutal choque en el extremo sur de Chile. El auto se incendió tras el impacto, ocurrió en la ruta que lleva al paso fronterizo de Monte Aymond. Son integrantes de una familia. Cinco argentinos murieron ayer por la tarde en una ruta del sur de Chile al incendiarse el auto en el que viajaban luego de un choque frontal contra un camión. El trágico episodio se produjo en el kilómetro 130 de la ruta CH-255. Se trata de una vía clave del extremo sur patagónico. Es la principal conexión entre Río Gallegos, en Santa Cruz, con la ciudad chilena de Punta Arenas. De acuerdo al parte de Carabineros de Chile, el coche, un Fiat Siena, se dirigía en sentido a la Argentina. Según medios locales, los fallecidos, dos adultos y tres menores, son integrantes de una familia con domicilio en la capital santacruceña. La colisión se produjo a pocos kilómetros del paso Integración Austral, ubicado junto al paraje Monte Aymond, y que en esta época del año muestra un importante aumento de tráfico debido a la temporada de vacaciones. Los ocupantes del coche argentino murieron calcinados. Las imágenes difundidas por la prensa chilena muestran la magnitud de la colisión. El auto destruido ardió en plena calzada, mientras que el camión que transportaba un contenedor se despistó y terminó detenido a un costado de la ruta. El chofer del camión, de nacionalidad chilena, quedó detenido preventivamente a la espera de la decisión del juzgado interviniente. El crimen que conmociona a Gualeguaychú. A Fernando Pastorizo le dispararon por la espalda y Nair Galaxa no tenía rastros de pólvora. Para el fiscal, que el dermotest haya dado negativo no significa que la chica no haya gatillado el arma. Un tiro por la espalda, ese habría sido el que terminó con la vida de Fernando Pastorizo, de 20 años, el joven que llevaba 5 años de una relación, al parecer tormentosa y violenta, con Nair Galarza, de 19 años. Los datos de la autopsia permitieron conocer más detalles sobre el crimen ocurrido el viernes pasado. Además, se conoció una pericia que indica que la acusada, que confesó haber sido la autora del asesinato, no tenía rastros de pólvora. El informe preliminar de la autopsia, realizada en la morgue judicial, explica que el cuerpo de la víctima presenta en la región posterior del tórax derecho dos heridas contuso penetrantes y tiene otras dos de iguales características en la región anterior del tórax derecho. La conclusión preliminar del médico legal, continúa el informe, es que estas heridas se corresponderían a orificio de entrada y salida por herida de arma de fuego, en total de dos. Una de ellas produjo lesión broncopulmonar derecha, produciéndose el deceso. Según la pericia, son dos disparos, uno por atrás y uno por adelante, explicó Horacio Dargáinz, abogado defensor de Nair Galaxa. Agregó que ambos tiros impactaron en el tórax del muchacho y que en principio sería el primer proyectil en que el que entra por la espalda el que terminó con la vida de Fernando. Los tiros se produjeron apenas días después de que la víctima hubiera tuiteado que estaba aliviado porque se había sacado de encima a Nair. Está enferma, mal, nunca me va a dejar tranquilo, había publicado. El ciclón bomba. Nueva York está en emergencia y se prepara para recibir un frío histórico. Se espera una sensación térmica de 29 grados bajo cero. El fenómeno climático se alejó de Miami y avanza hacia el norte de la costa este. Mientras el ciclón bomba se aleja del sur de la costa este de Estados Unidos, como la zona del estado de Florida, la ciudad de Nueva York y sus alrededores sufrían hoy y también ayer la tormenta de nieve más intensa de la temporada. Hay vastas áreas del estado de emergencia y los aeropuertos JFK y La Guardia con sus operaciones suspendidas. Y se esperan temperaturas bajo cero históricas para el viernes y el sábado. Esta es una tormenta muy, muy severa, con fuertes vientos y bajas temperaturas, afirmó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, al proporcionar en una rueda de prensa un primer balance del impacto del temporal. La tormenta comenzó a castigar ayer a la madrugada a zonas de Long Island, situada a lo largo de la costa del Atlántico, y se fue desplazando hasta el interior del estado. La nieve empezó a caer con intensidad en Manhattan a partir de las 7:30 hora local, cuando muchos neoyorquinos comenzaban el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia en varias zonas del estado, incluida la ciudad de Nueva York, poco después de que el temporal comenzara a castigar la región. No es una tormenta de nieve normal, es una tormenta de nieve más vientos de gran velocidad que crean una situación grave, afirmó Cuomo en una rueda de prensa. Se espera que en las zonas más afectadas caiga hasta casi medio metro de nieve, según los pronósticos meteorológicos actualizados, aunque la nevada irá cediendo a lo largo del día. Pero coincidirá con fuertes vientos y rachas que llegarán hasta los 100 kilómetros horarios, lo que representa un problema grave para los equipos que están trabajando en las calles y en las rutas para quitar la nieve. Lionel Messi quedaría libre de Barcelona si Cataluña consigue su independencia. En la renovación del contrato que firmó en noviembre, el rosarino impuso una cláusula que le permite salir del club. Lionel Messi no quiere quedar preso de una hipotética independencia de Cataluña y, según publica el diario El Mundo, impuso una cláusula en la renovación del contrato que firmó en noviembre que le permite quedar libre del Barcelona sin pagar la cláusula de rescisión en caso de que se consolide el proyecto secesionista. Como condición para extender su vínculo con el club, Messi exigió que quedara por escrito que, en caso de que Cataluña lograra su independencia, se quedará en el club solo si participa de las ligas más importantes de Europa, como la de España, Francia, Alemania o Inglaterra. En caso contrario, podría salir del club sin pagar los 700 millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión. Y la novela sigue. Boca quedó a un paso de cerrar el regreso de Carlos Tevez. Los abogados del futbolista lograron un principio de acuerdo con el club chino y lo esperan en Cardales para el lunes o martes. Mientras tanto, también hay novedades en River. Lucas Prato está cada vez más cerca de ser jugador de dicho equipo. Rodolfo Donofrio realizó una oferta concreta por el delantero del San Pablo, que ya tendría reservado un vuelo a Buenos Aires. Se suman señales que ubican a Lucas Prato a un paso de River. Detalle 1, el presidente Rodolfo Donofrio ya le envió a San Pablo una propuesta de compra del pase de delantero por 11 millones de dólares, 8 que desembolsará el club de Núñez y 3 que serán aportados por un grupo empresario. Detalle 2, mientras Prato se entrenó este jueves con el equipo brasileño, una fuente de la operación aseguró que hay un pasaje a nombre del goleador en el último vuelo de San Pablo a Buenos Aires de la noche del viernes. Significa que la concreción de la transferencia está al caer. En River manda el optimismo, aunque desde Brasil algunas noticias indican que San Pablo quiere quedarse con el delantero y no tiene intenciones de transferirlo. De acuerdo a lo que publica el diario Lance, los dirigentes del club paulista ni siquiera aceptarían la oferta de 11 millones de dólares que envió River en las últimas horas. Sucede que el tricolor posee el 50% del pase de Prato, lo compró en febrero al Atlético Mineiro en 6,2 millones de euros y le firmó un contrato hasta 2021. La otra mitad sigue perteneciendo al club de Minas Gerais. San Pablo no quiere vender a Prato. Por ahora las versiones tienen que ver más con lo que dice la prensa que con la realidad, declaró hace unos días el representante del futbolista Gustavo Goni. ¿Por qué Núñez igual siguen creyendo que el pase se hará dentro de muy pocas horas? Porque además cuentan con el deseo del jugador, quien ya habló con los directores deportivos del club paulista, Ricardo Rocha y Raí, gloriosos exfutbolistas del San Pablo. A ellos Prato les dijo que se quiere ir a River, sí o sí. Eric Trump, en Buenos Aires vamos a hacer algo grande, dijo. Estamos hablando de, una entrevista desde la Torre Trump de Punta del Este a el hijo del presidente de Estados Unidos, que explica por qué frenó un acuerdo inminente para construir en Argentina. La Torre Trump de Punta del Este, que día a día crece sobre la parada 9 y medio de La Brava, seguirá siendo por ahora el único emprendimiento inmobiliario de la región con la firma Trump, pero estuvo a punto de dejar de serlo. Si Donald Trump no hubiese ganado la carrera hacia la Casa Blanca en Estados Unidos, ya se hubiese anunciado la construcción de otro fastuoso edificio en Argentina, incluso con dos emprendimientos Trump más que en el este. Efecto inesperado. El salto del dólar no desalentó. Las agencias ahora venden más viajes al exterior que antes. Lo atribuyen a que la gente, por temor a una devaluación mayor, se apuró a reservar pasajes y alojamiento. La devaluación de fin de año, que hizo descansar afuera, se encareciera de golpe entre el primero de diciembre y el último cierre, según registros del Banco Central. El dólar se encareció un 8,1%. Comprar euros ahora es un 9,7% más costoso. El peso chileno se apreció un 15,6% frente al argentino. El uruguayo lo hizo un 9,4% y el real un 9%. Pero esto, lejos de llevar a los argentinos a abortar sus planes, terminó reactivando las compras de pasajes y alojamiento para ir al extranjero. En eso coinciden sorpresivamente las grandes agencias. Al moverse el dólar, empezaron a vender más. La estrategia del oficialismo. El gobierno inquieto por los pasos del PJ para salir del estado anárquico. En La Rosada buscan operar para que colabore con acuerdos en el Congreso, pero sigue la desconfianza. En proceso de reorganización, aún lejos de un liderazgo definido y con derivación incierta, en la Casa Rosada consideraron que en el peronismo comenzaron los movimientos para salir del estado anárquico, en el que lo dejó la tercera derrota consecutiva en la provincia de Buenos Aires, territorio que hace unos años parecía inexpugnable para el PJ. El gobierno no solo viene siguiendo con atención los desplazamientos en ese partido, a la vez busca operar para perfilarlo en línea con sus necesidades de acuerdos, ante la condición de minoría de Cambiemos en el Congreso. ¿Cómo se reacomodan? Es una discusión y un problema de ellos. Lo que a nosotros nos conviene es que sean mayoría los que se sienten a dialogar, resumió uno de los funcionarios que sigue de cerca y participa de las negociaciones. Peligro en la Panamericana. Se filmaron con armas y alcohol mientras manejaban. Una pareja de jóvenes subió videos a Instagram, fue a plena luz del día y cuando iban rodeados de autos. Interviene la justicia porteña. Una pareja de jóvenes anduvo con armas y bebiendo alcohol en plena autopista, filmó todo y lo subió a Instagram. Fue a las 6 de la mañana, a plena luz del día, en Panamericana, a la altura de la bajada de San Martín. Ambos son adolescentes, él maneja mientras muestra un revólver, lo carga y gatilla hacia la autopista, que ya a esa hora estaba cargada de autos. A su lado, ella festeja y graba un video decorado con emojis que sube a las stories de Instagram. Los videos previos al de Panamericana muestran a la pareja tomando alcohol en un boliche. La Superintendencia de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad elaboró un informe previo que entregará hoy por la mañana a la jueza porteña María Dolores Fontbona de Pombo, indicaron fuentes policiales. Si la magistrada es competente, enviará más medidas de prueba. De lo contrario, girará la causa al fuero correspondiente. Autos que llegarán en 2018, prácticamente todas las marcas tendrán novedades. Muchas pondrán acento en los SUV, aunque también se lanzarán pickups e híbridos. El año que pasó quedará como el segundo mejor de la industria automotriz argentina, con un nivel de ventas que marcó 900.942.000 unidades 0 kilómetro comercializadas, un 26,9% más. Se quedó muy cerca de sobrepasar a los poco más de 950.000 ejemplares que vendieron durante 2013. Una de las principales razones para este alto nivel de ventas las dieron las fuertes bonificaciones que las marcas entregaron. En una verdadera batalla de precios, las empresas realizaron fuertes descuentos sobre los modelos que venían importados de Brasil. Esta modalidad se dio especialmente en la primera mitad del año, cuando a la industria brasileña le sobraban vehículos e inundó el mercado local con sus productos. La producción nacional por ahora va por otro carril, si bien 2017 fue la confirmación y el inicio de varios proyectos a futuro, como las pickups de Mercedes-Benz, Nissan y Renault, y el Fiat Cronos, ambos proyectos en Córdoba. Los números de la fabricación de vehículos en nuestro país va a terminar reflejando una muy pequeña mejoría respecto de 2016. El gobierno emitió bonos a 5, 10 y 30 años por 9.000 millones de dólares. El ministro de Finanzas subrayó que la Argentina logró la tasa de interés más baja de su historia. Con esta emisión logró el 60% de las necesidades de dólares del año. Por el calor y un incidente, hubo más de 100.000 usuarios sin luz. Afectó a vecinos de Capital y el conurbano. El desperfecto demandará varios días de arreglo. Como es habitual, la ola de calor llegó acompañada de los cortes de luz. Más de 100.000 usuarios de Capital y el conurbano sufrieron la falta de suministro eléctrico durante la tarde, en muchos casos desde los últimos días de 2017. Sin embargo, desde la distribuidora Edesur aseguraron que fue por una obra ajena a la empresa y que su reparación demandará varios días. Según la página web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, 88.000 usuarios correspondientes a Edesur llegaron a estar sin electricidad pasadas las 18, en tanto que en la zona norte, a cargo de Edenor, el número de afectados ascendió a 14.000. En el conurbano, los partidos más afectados son los de Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda y Quilmes. En cambio, en la ciudad, los casos aislados, pero se sintieron en casi todos los barrios, entre ellos La Paternal, Nueva Pompeya, Recoleta, Palermo, Flores y Monte Castro. Desde la empresa Edesur explicaron que el problema se desató por el accionar de una tuneladora externa a la compañía. Una tunelera trabajando para un tercero dañó una línea de alta tensión que une el corredor Ezeiza Perito Moreno en Villa Soldati, indica el comunicado. El desperfecto se produjo exactamente en la zona de la Villa Olímpica, aunque desde el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño desmintieron que se hubiera tratado de una obra en el complejo deportivo. La empresa está iniciando los trabajos de reparación sobre el cable de 220 kilovatios que son de alta complejidad y demandarán varios días. También hemos comenzado a instalar alrededor de 10 generadores 4-pack para cubrir los MW faltantes, completó. En este contexto, los comercios conforman uno de los sectores más perjudicados. La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires alertó por el grave perjuicio económico que genera para los locales los cortes reiterados. Subas en las tarifas del transporte. 1.000.000 de beneficiarios sociales pagarán aún menos. Poseen un 55% de descuento por tarifa social y a eso se le sumará el descuento del sistema multimodal. Grupos familiares y pobreza. Casi 4 millones de beneficiarios de la tarifa social de transporte. Pero algo más de un cuarto de ellos, más de 1.000.000 de personas, realizan alguna clase de transbordo entre medios de transporte. Eso significa que tendrán dos descuentos, un 55% por estar enrolados dentro de la población de menores ingresos, más las rebajas que les llegarán con el sistema multimodal. A fines de 2015 había más de 2 millones de plásticos con beneficios de tarifa social, ahora superan los 3,8 millones de individuos. Tras el primer aumento del transporte, abril de 2016, el nivel de enrolamiento subió, algo alentado desde el Poder Ejecutivo, con campañas específicas en las estaciones terminales. Las SUBE, para segmentos de menores ingresos, deben estar nominadas, es decir, que los receptores están registrados con sus DNI. Las trabajadoras de servicio doméstico conforman el grupo con tarifa social más propensa a realizar combinaciones de transporte. El 45% de los registrados en esa categoría usa tren, colectivo o algún otro empalme entre distintos medios. Según los datos del Ministerio de Transporte, son aproximadamente 85.500 personas. En cantidad, los jubilados y pensionados son los que más podrían aprovechar las nuevas reglas del transporte. Según el gobierno, hay 770.000 personas de ese grupo que hacen transbordo en distintos medios de locomoción. Allí sobresale el esquema colectivo subte. En el ómnibus, les aplica el ejemplo anterior, en subte, cuyo boleto llegará a 12,50 pesos en junio, el multimodal ubicará el importe a 6,25. A eso hay que añadirle el 55% de rebaja social, estará por debajo de los 3 pesos. Los beneficiarios de asignación universal por hijo y planes Progresar que hacen transbordo son más de 150.000, según datos del Ministerio de Transporte. Muchos padres que viajan con sus hijos hoy utilizan su tarjeta SUBE para pagar los viajes de todo el grupo familiar. Eso debe modificarse para obtener los beneficios de la multimodalidad, según explicaron en el gobierno. El regreso del turista americano al lugar donde lo apuñalaron. Ladrones le pegaron 10 cuchilladas a Joe Wallach, de 54 años, en la boca, 27 días atrás. Ahora almorzó en el bar donde quiso pedir ayuda aquella mañana. Cuando estaba desangrándose en la esquina de Olavarría y Garibaldi en La Boca, el turista Joe Wallach intentó caminar hasta un bar que había visto abierto unos minutos antes, pero solo pudo hacer unos pasos y se desvaneció. Habló el abogado de la policía vedette. Ella solo quiere cumplir el sueño de su vida, subirse a un escenario. La sargento Romina Arias debutó en la obra de Carmen Barbieri y Asuntos Internos la apartó de su cargo. Hace unos días, cuando por fin se cumplía su gran anhelo, había escrito en las redes que no quería despertar si acaso lo que estaba viviendo era un sueño. Es que había logrado debutar como vedette en un escenario teatral, nada menos que de la mano de Carmen Barbieri y en plena temporada veraniega en su ciudad, Mar del Plata. Sentía que pasaba por su mejor momento, pero apenas una semana después recibió una noticia que la golpeó, porque quedó al borde de ser despedida de su trabajo. Romina Arias, de 37 años y madre de 3 chicos, es sargento de la policía bonaerense y ayer las autoridades de la Fuerza de Seguridad resolvieron desafectarla. Su actividad sobre las tablas, al parecer, no es compatible con la que realiza cuando viste el uniforme azul y recorre la terminal de trenes y la de micros. Según explicaron fuentes de la policía bonaerense, hacía poco más de 2 meses la suboficial había iniciado un expediente interno para pedir permiso para trabajar en una obra teatral durante la temporada de verano. Se trata del show del elenco que encabeza Carmen Barbieri, Magnífica, en el Teatro Corrientes, una de las más taquilleras del verano. En el espectáculo también trabajan, entre otros, Valeria Archimó, Luisa Albinoli y Federico Val. La explicación oficial es que en el marco del lanzamiento del operativo Sol Incipiente, por razones operativas, debido a la carga horaria y la necesidad de optimizar los recursos humanos por la temporada veraniega, se resolvió no avalar su pedido y fue notificada de tal medida. Lo que siguió, según fuentes del Ministerio de Seguridad Provincial, fue una desobediencia por parte de la sargento Arias. Luego, al no cumplir con la orden que resolvieron sus jefes, fue desafectada por la Auditoría General de Asuntos Internos.
Esta temporada, tus vacaciones en el mar te esperan en Las Toninas. Alquiler de casitas para 4 personas a solo 5.000 pesos por semana. Llama al 011-4752-9660 después de las 18 horas. Las Toninas te espera.
Llega el final. HBO confirmó el estreno de la última temporada de Game of Thrones. La superproducción televisiva es la más premiada en la historia de los Emmy. Verano 2018, con la malla enteriza, volvieron los 90 a Pinamar. De todos los modelos y estampados, también las más jóvenes se animan a la tendencia de esta temporada. Las remeras con filtro UV para los nenes son furor y se agotan en la costa, equivalen a protector factor 50. Este verano los nenes se meten al mar con la prenda puesta. Las casas del poder de remate. En Cariló hay más de 500 propiedades en venta. Dicen que los herederos de quienes las hicieron ya no las quieren mantener y que muchos dueños se van de vacaciones al exterior. No hay un solo cartel que diga se vende, no se ven los nombres de las inmobiliarias. Dicen que esas chapas de colores estridentes arruinan el paisaje. Una cosa es durante el año, cuando pasa muy poca gente, pero en el verano no queda para nada bien. Lo concreto es que Cariló tiene 500 casas a la venta y afirman que es un pico histórico, que nunca hubo tantas. Son caserones, en muchos casos ostentosos. Algunos pertenecen a famosos, otros a empresarios o a personas con alto poder adquisitivo que perdieron el estado de romance con esta localidad, incorporada a Pinamar en 1970 y que explotó poblacionalmente a fines de los 90 y principios de los 2000. Muchos ya no quieren volver, se van de vacaciones al exterior o prefieren algo más pequeño porque los chicos crecieron y la familia se dispersó, o el dinero directamente ya no alcanza para mantener edificaciones tan costosas. La FIFA sorteará una réplica de la camiseta que utilizó Diego Maradona en México en 1986. Lo hará a través del sitio web del Mundial de Rusia 2018. Cuando solo faltan 161 días para el inicio del Mundial de Rusia 2018, la FIFA, a través de la página oficial de la Copa del Mundo, lanzó un sorteo de una réplica de la camiseta del seleccionado argentino que utilizó Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986. La casaca está firmada por el mejor futbolista de todos los tiempos.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.